Antes que nada, quiero decirme que yo me considero joven. No sé qué piensan ustedes. Cada vez tengo menos pelo, más canas. Pero me considero joven. No dije ninguna de las palabras que dijeron acá. O sea, estoy en el medio, pero bueno, todavía no llegué a los 40. Así que todavía me considero joven. Y el tema de hoy es algo que me marcó en la juventud y aplica para todos. Aplica para los adolescentes, para los jóvenes, para los más grandes, todos los que se pararon, todos los que estamos acá. Y es el título, El secreto está en los secretos. Creo que en general a las personas les gusta saber los secretos, ¿no? Hay programas que se dedican específicamente a contar secretos. Y si hay unos cuantos programas, porque la gente lo consume, lo ve, y es lo que muchas veces gusta. Y puede ser por el lado de los chismes, puede ir por ese lado, pero este está un poco más apuntado al secreto como la clave, ¿no? Que muchas veces está ese deseo de saber cuál es la clave, no, debe haber de libros, la clave del éxito, o el secreto del éxito, el secreto de la felicidad, el secreto para alguna receta, ¿no? Contame ese secreto, el ingrediente secreto que falta. ¿Y cuál es el secreto de una vida cristiana plena, abundante, feliz? Esta vida cristiana que Jesús decía, ¿no? Esta vida abundante. ¿Y cuál es el secreto? Y el secreto está en lo secreto. Y en un momento que en realidad no es tan secreto, porque se repite muchas veces en la Biblia, pero es algo que Dios se lo marca a un profeta. Y ahí lo vamos a leer, que es al profeta Samuel. Le dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y nos ponemos un poquito en contexto rápido, ¿no? Es cuando el profeta Samuel ya tenía experiencia en ungir a un rey, ya había ungido a Saúl. Y Dios le, bueno, por distintos motivos, Dios le dice, vas a ungir a otro que va a ser rey. Y va a la casa de este que le dice, anda a la casa de Isaí a ver a los hijos. Y en la Biblia está en 1 Samuel, todo el contexto después para que lo puedan leer, ¿no? 1 Samuel 16. Y dice el profeta cuando ve al hijo mayor, a Eliab, que se llamaba, dice, seguramente este va a ser el rey. Y es clave, ahí Dios le marca, le dice, no juzgues por su apariencia. La gente juzga por las apariencias. Nosotros juzgamos por las apariencias, por lo que vemos. Estamos en un mundo, en una sociedad que está comandado, regida por la imagen. La imagen, lo fuerte, lo que manda, ¿no? Vende por la imagen. Se compra y vende las publicidades que se generan. O vas a tener esto, ¿sí? ¿No? Y te lo marcan con cosas de placeres, que vas a estar si compras tal cosa. La imagen, la imagen. Y somos parte, ¿no? Y como el profeta Samuel, nos llevamos las imágenes y las apariencias. Y como decíamos, si en ese momento la imagen pegaba, ¿no? Y que se llevaba las apariencias, ¿cuánto más ahora? Que insisto, es mucho, está mucho más magnificado todo lo que es la imagen. Estaba regida nuestra vida, ¿no? O manejada por un buen aparatito que vemos todo el tiempo. Los chiquitos crecen, mi hija de casi 4 años ya mueve el dedito así para pasar imágenes. Y acá Dios le dice, pará, no va por el lado donde vos vas. La clave está acá, le dice. No es por las apariencias, porque el Señor mira el corazón. Y vamos a ampliar un poquito el contexto de lo que decíamos muy rápido. Y decíamos, Samuel había ungido a otro rey, que era Saúl. El pueblo quería un rey, le dice, bueno, van a tener un rey, y Saúl. Que arrancó bárbaro, pero llega un momento, o varias macanas que se manda, y Dios dice, este no va a ser más rey. Tengo otro. Y vamos a ver algunas cosas Una comparativa muy rápida entre Saúl y esta persona, David, a la que Samuel iba a ungir. Y en primer lugar, vemos, Saúl, lo ponemos en contexto, después lo pueden leer, la verdad que es apasionante ver en 1 Samuel a partir del capítulo 10 en adelante, empieza la historia de Saúl. Y en 1 Samuel 13, hay una situación que el profeta Samuel, que era el encargado de hacer los sacrificios y demás, se fue y el pueblo de Israel, Saúl con el ejército, estaba esperando para luchar con los filisteos, que estaban en una lucha constante. Y la orden era que tenía que esperar a Samuel a que llegue para ofrecer el sacrificio, así iban a luchar. Y claro, estaban en esa situación esperando, pasan 7 días, y dice la Biblia que Saúl veía, no era tonto, el pueblo se empezaba a poner nervioso porque los otros, los filisteos, eran muchos. Y pasaba el tiempo y ¿qué pasa? Que no hay acción. Y empezaban a desertar algunos del ejército. Entonces van y le dicen a Saúl, escúchame, está pasando esto. Va y tiene impaciente, que con mucha razón, y ofrece los sacrificios. Y la típica, ¿no? Como en cualquier situación, cuando está ofreciendo, prendiendo el fueguito ahí, aparece Samuel que llega. Le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Se te había dicho que tenías que esperar. Y esta impaciencia refleja una desconfianza. Pero es algo chiquitito. Vamos un poquito más adelante en Saúl y vemos en el capítulo 14, un capítulo más, que hace un juramento sin sentido, ¿no? Que dice, estaban en esta lucha de vuelta con los filisteos y dice, hasta que no venzan a los filisteos, que nadie en el día iba a comer de los soldados. No iba a comer nadie, no tenía que comer nadie hasta que no se termine ahí. Y están, claro, el pueblo, obviamente, si no tenés energía, perdés fuerzas. Y dice que el hijo de Saúl, Jonatán, no había escuchado y comió algo. Y le dijeron, ¿pero no escuchaste lo que dijo? El que iba a comer algo iba a morir, dijo Saúl. Casi lo mata el hijo, el pueblo tuvo que interceder, pero por un juramento sin sentido. ¿Vieron cuando estamos capaz un poco en deuda con algo o no cumplimos y queremos compensarlo de otra forma, pero no es lo que nos pidieron? Muchas veces pasa en distintas situaciones. Queremos, claro, compensar y hacer otras cosas, pero no es lo que pidieron. Y acá Saúl iba por otro camino. Se le había pedido una cosa, pero él, claro, quería conseguir atajos y hacer la suya. Juramento sin sentido. Y un último aspecto de estos errores, pecados de Saúl, es la obediencia parcial. Que en el capítulo siguiente, 1 Samuel 15, van a luchar de vuelta y Dios le dice, tenés que destruir todo, todo. Los animales, las personas, el rey, todo. Van a luchar y destruye casi todo. Se quedó con las ovejas, se quedó con esto, se quedó con otro, el rey, que era un trofeo de guerra. Y llega Samuel de vuelta y le dice, ¿Dios no te mandó a destruir todo? ¿Qué es eso, ese balido de ovejas que escucho? Obediencia parcial. Y acompáñenme de vuelta, decíamos, por estas cosas, Dios dice que desechó a Saúl y ungió un nuevo rey, a David. Y quisiera ver los errores de David también, ¿no? En primer lugar, esto está en 2 Samuel, David comete adulterio. David era el rey. Poder absoluto, hacía lo que quería, con quien quería. Lo que quería, con quien quería. Y puso los ojos en la esposa de otro, que estaba en la guerra. Podía haber elegido a alguien que no esté casada, lo que sea, no. Ahí, bueno, tráiganmela, tiene relaciones sexuales. Y avanzando en eso, claro, la mujer quedó embarazada y genera un plan absolutamente... Si un, la historia ya la sabemos, y claro, uno la lee, bueno, así. Pero es un plan perverso de lo peor, que si hoy salen los noticieros, algo así, decís cómo una persona puede llegar a hacer estas cosas. El tipo, el esposo, el pobre esposo de la mujer, estaba en la guerra y David lo llama, mándenme a este para que vaya y esté con su mujer. Entonces, como que la embarazó su esposo y no queda pegado él. Un plan de lo peor. Claro, el tipo, un tipo bárbaro viene y no, dice, yo no puedo dejar de pensar en mi compañero de lucha del pueblo que están en la guerra y no puedo hacer dedicarme a los placeres ahora con mi mujer. Yo estoy, mi cabeza está en eso. Entonces, David vio que ese plan perverso para ocultar que él había cometido adulterio y que embarazó a esta mujer del otro, no funcionó, que avanza y le dice al jefe de los batallones, bueno, a esta persona, mandalo al frente de batalla, al lugar donde es lo peor de la guerra, donde se va a morir. Lo mandó a matar. De vuelta, esta historia la conocemos, pero si la vemos hoy, creo que en las noticias sale algo parecido, decimos, es una locura, es demencial. ¿Qué clase de parámetro toma Dios para decir que David iba a ser el próximo rey? Que David le dijo a Samuel antes de mandarlo a ungir, yo tengo una persona conforme a mi corazón. Y le dice a Samuel, no te fijes en las apariencias, ese hermano mayor, Eliab, no es, porque estás viéndolo de afuera, yo veo el corazón. ¿Qué clase de parámetro usa Dios? Que una persona así, al lado de lo que hizo Saúl, es nada. Lo de Saúl era lógico. Pero David, de vuelta, es algo que no entra en la cabeza. Pero ahí decíamos, el secreto está en lo secreto. Y permítame avanzar que justamente ahora vamos a ver las claves de uno y otro. Saúl arrancó bárbaro. Arrancó bárbaro. Dice que él también al principio ni se consideraba que Dios lo eligió y hasta fue ungido con el Espíritu de Dios, profetizó. Pero, decíamos, en esas idas y vueltas que tenía, en sus desobediencias parciales, cuando el profeta va y lo confronta, lo pueden ver, como le decían, 1 Samuel 13 y en el 15, Saúl usa excusas. Pone excusas. El pueblo se me estaba yendo. Claro, ¿cómo no iba a hacer los sacrificios? Vos te tardabas. En cambio, David, podemos ver en el Salmo 51 y otra cantidad de salmos que es increíble y está bárbaro cómo abre su corazón, cómo reconocía su culpabilidad, primero empezando por ahí, y se humillaba delante de Dios. Cuando uno ponía su excusa y ponía la culpa en otros, el otro se humillaba y se quebrantaba delante de Dios. Saúl, dicen después de una lucha y que le fue todo bien, y Samuel lo iba a buscar para ver, le pregunta, ¿dónde está Saúl? Se estaba haciendo un monumento, ¿no? Fue a un lugar, a Gilgal, a hacerse un monumento en honor a él mismo. Claro, le estaba yendo bien como rey. Estaba venciendo a los filisteos. Y fue a hacerse un monumento. David, en su momento de esplendor, porque tuvo unas idas y vueltas hasta ser coronado en todo el pueblo de Israel, y en su pico más alto, cuando Dios le promete y le dice, ¿sabés qué? Vas a tener tu descendencia. Y todas las promesas que Dios le hace, la respuesta de David a eso es, ¿quién soy yo y mi familia para que Dios me bendiga con esto? ¿Quién soy yo? Y un tercer punto en esta comparación, donde vemos el secreto, el corazón de uno y otro, Y Saúl tenía, como decíamos, estamos en un mundo que las imágenes impactan, y para él también la imagen era sobre todo, las apariencias. ¿Saben? Cuando ya va el profeta Samuel y le dice, ya desobedeciste de vuelta esta obediencia parcial, y que Dios te ha rechazado, y voy a leer apenas un versículo. En 1 Samuel 15, 30, Saúl le dice esto. Entonces Saúl volvió a implorarle, implora al profeta Samuel, cuando va y lo confronta y le dice, ya está, Dios te rechazó. Mi pueblo y ante Israel, al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y claro, acá dije, oh, sé que pequé, parece que es el reconocimiento de David, pero no. Él está usando como palabras, sino que la clave está después lo que le dice. Pero vení conmigo, así no me afecta la imagen delante del pueblo. Así no pierdo gobernabilidad. Hoy en día los políticos, ¿no?, hacen alianzas así para tratar de sostener una gobernabilidad que muchas veces está debilitada. Y él lo que quería mantener por sobre todas las cosas era su imagen. Samuel, por favor, vení conmigo, así los demás ven que de alguna forma el representante de Dios está, me banca. Samuel finalmente va ahí, pero la idea de Saúl era sostener simplemente su imagen. Y en cambio David, lo podemos ver en 2 Samuel 6, dice, en un momento lograron, ¿no?, el arca de Dios que representaba la presencia de Dios, traerla a la ciudad. Y dice, cuando lo traían, David estaba bailando, cantando, celebrando con todo el pueblo. Y él era el rey. Si tenía que seguir los protocolos, mantenete lejos del pueblo, no te pongas a la misma altura. Es más, la hija de Saúl, que era una de las esposas de David, después se lo critica y le dice, qué bien que se vio el rey ahí rebajado con todos los demás. La imagen era secundaria. Él, por sobre todas las cosas, tenía el corazón. Y decíamos, ¿no?, el secreto, la clave, pasa por lo secreto. Y ahí está la clave de estas diferencias. Por eso decía, ¿cómo puede ser que Dios haya elegido a David de vuelta, al lado de Saúl? No hizo nada. Pero el secreto está en lo secreto. Y capaz llegamos a este punto y parece que, bueno, entonces lo que importa es el corazón y la imagen no. ¿No? Lo que importa es el corazón. No, pará. Claro que Jesús continuamente se le agarraba con fariseos, con los maestros de la ley, con los religiosos de la época y le daba con un caño en ese sentido. En esta comparación de ustedes, guardan las formas, la imagen, pero descuidan lo de adentro, que es lo más importante. Cuando le decían, ustedes no lavan lo de afuera, pero por dentro, Jesús les dijo, lo que sale del corazón es lo que contamina. Y entonces, en un salmo de David y en algo de Ezequiel, en esto de que decíamos, la clave es el corazón, pero la imagen obviamente va a acompañar. En Jesús, en Juan 15, habla del fruto, ¿no? La vid, si estamos a ver, inevitablemente vamos a ver fruto. Se va a ver en la imagen, pero hay algo que pasa en el corazón primero y no al revés. Y justamente David ora en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu firme dentro de mí. No me aleje de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se volverán a ti. ¿Y esto saben de qué habla? Habla de un corazón transformado. No un corazón, a diferencia de esto que estaba pensando, no un corazón emocionado. Porque es distinto. Un corazón emocionado es cuando también Jesús contaba la parábola de la semilla, ¿no? Que iba y tiraba. Y es eso, que cae la semilla y al principio, sí, sí, Dios, yo te voy a seguir y en todas. Ese es un corazón emocionado que puede llorar y cantar, todo muy lindo, pero que dura un poquitito. La emoción, lo que dura la emoción. Pero en David había un corazón transformado. Y era lo que le pedía a Dios. También está en el Salmo 139. Si leemos salmos, que muchos fueron escritos por David, no todos, pero vemos el corazón de David. Y esto que le pide a Dios, de que le transforme y que le cambie el corazón, ¿para qué? Para que sea una vida transformada, que la imagen después cambie como consecuencia, que el fruto se vea. Y en concreto le dice, así voy a ser de testimonio a otros. Así otros van a ver este corazón transformado. Así enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se volverán a ti. Así, cuando voy a mi trabajo, cuando voy a mi colegio, cuando voy en el barrio, cuando voy a donde sea, al club, cuando voy o estoy solo en mi casa, se va a ver el fruto de este corazón transformado. Ezequiel escribe, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Palabras de Dios a través del profeta Ezequiel. De vuelta, habla de un corazón transformado, un corazón duro, que se hace un corazón de carne, un corazón tierno, transformado y termina en acciones transformadas, en una vida transformada. Y para ir terminando, volvíamos al Salmo 51, ¿no? Y decíamos, el secreto, volvemos al secreto, la clave de esta vida cristiana, que decíamos, y aplica todo de vuelta, a los adolescentes, a los jóvenes, a los grandes. Le dice David a Dios, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y Dios tiene una debilidad. Yo tengo una hija de casi 4 años y, claro, los chicos van creciendo y te van pidiendo cosas. Y como padre, ¿no? Uno tiene un poquito de debilidad por sus hijos. Y los hijos, claro, a medida que ya saben cómo llegarte, ¿no? Quiere algo comprar del kiosco y te pone la carita, pop, y te hace puchero. Saben cómo llegarte. Van ahí a tu debilidad y van encontrando la vuelta. Pero claro, hay cosas que son más superficiales así, alguna vez le das y otra vez le decís no, esto no, porque te hace mal, porque ya comiste algo dulce, porque... Pero pasa, bueno, y en este invierno nos pasó bastante y pasó esta semana, que mi hija a la noche levantó fiebre, ¿no? Y yo estaba en mi habitación y la escuchaba, como cuando se siente mal. Voy a la habitación, claro, está caliente, le tomo la temperatura, le doy algo y me acuesto con ella. Y ahí sí fue a mi debilidad. De ninguna forma se me pasaría a dejarla en ese momento. De ninguna manera. Acompañarla hasta que se mejore. Bueno, me acosté con ella y demás. ¿Y saben qué? Dios tiene una debilidad con nosotros. No los caprichos y demás, sino que hay una debilidad que es infalible. Y es este secreto del que hablábamos, que es que David lo tenía bien en claro. De vuelta, este David, adúltero, perverso, asesino. Pero tenía bien en claro, este Salmo 51 lo escribe después de arrepentirse de este pecado terrible que había hecho. Y le dice, el sacrificio que te agrada a Dios es un espíritu quebrantado, no desprecias tú, oh Dios, al corazón quebrantado y arrepentido. Tu debilidad va por ahí, le dice. Yo sé que es eso y que de esa forma es el secreto para llegar y no tener rechazo de ninguna manera. Jeremías también escribe, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, de vuelta. No es, tal vez me encuentren. No. Es una seguridad. Es esa debilidad que decíamos. Cuando me busquen de todo corazón, con un corazón quebrantado y arrepentido, me van a encontrar. Y yo no sé cuál es tu imagen. No sé cuál es la imagen que tienen los otros de vos. Decíamos, estamos en un mundo que se basa en imágenes. Y tal vez tu imagen no sea buena. Y siempre se me viene que es una situación de Jesús que me parte al medio con la mujer samaritana. De vuelta, sabemos tanto las historias. Pero Jesús se encuentra con esa mujer que, si vemos la imagen que tendría esa mujer, había tenido 5 esposos y ahora estaba con uno que ni siquiera era el esposo. En esos momentos que la mujer era totalmente despreciada. Encima era extranjera, que los judíos... Bueno, toda la historia. Pero pensá hoy en día, de vuelta, traelo hoy, alguien que se haya casado 5 veces y ahora esté juntado, ¿qué imagen tendrías? Y en ese momento mucho peor. Y así Jesús, como este ejemplo, pero con cantidad de gente igual, que tenía imagen destruida. Y esta mujer, ni hablar. Y va, Jesús le habla. ¿No? La mujer se sorprende. Y si hay un corazón quebrantado y arrepentido, Dios transforma. Jesús le dice, del agua de la vida, podés beber de esta agua de la vida. Y la mujer va y después le cuenta a todo el pueblo. Pero una mujer que tenía una imagen de lo peor. Y dijimos, el secreto está en lo secreto, no la imagen que tengas. Si tenés una mala imagen, Dios no desprecia un corazón quebrantado y arrepentido. Tal vez tenés una buena imagen, que está bueno, pero tal vez... queda solo en la imagen. Capaz que no es solo por querer aparentar alevosamente, ¿no? A propósito, porque puede estar esa opción, que Jesús ahí les caía a todos estos religiosos que querían aparentar nada más por la imagen. Pero capaz empezamos como David, como Saúl, bien. Pero claro, la inercia y seguimos las actividades de la iglesia. ¿No? Que esto, a los que, de vuelta, decíamos, este secreto es para todos, aplica a todos. Y cuánto más nos pesa a los que tenemos muchos años de iglesia. Porque, claro, ya en la movida ya estábamos, ya conocemos cómo funciona. Podemos servir, pero el problema está, sigamos descuidando el corazón. Me acuerdo hace ya muchos años atrás, había empezado a estudiar en el seminario, un seminario teológico, y había el hermano de mi abuelo, que es pastor, Manolo, vino una vez, estaba en casa y me dijo, qué bueno que estudies, te vas a calentar acá, pero tené cuidado que no se te enfríe acá, me dijo. Y me quedó esas palabras que me dijo. Porque, de vuelta, corremos ese riesgo. Cuanto más años tenemos de cristiano, de cristianismo, de que conservar la imagen, pero perder esto, que se vaya enfriando el corazón. Y de vuelta, el secreto está en el corazón. Y si vos te das cuenta que conservás la imagen, pero perdiste un poquito eso, ¿sabes qué? Dios no desprecia al corazón quebrantado y arrepentido. Dios tiene esa debilidad. Si lo buscamos de todo corazón, como consecuencia segura, lo vamos a encontrar. Y lo maravilloso de eso, como dijimos, termina en un corazón transformado y en una vida transformada, que se va a ver reflejado, que vamos a ser de testimonio, que de golpe los otros van a decir, epa, ¿qué pasó acá? En esta persona. Y es la transformación que solo Dios puede hacer en nosotros. Así que les invito a tener un momento de oración delante de Dios, de corazón a corazón delante de Dios, personal, y analizando un poquito cuál es nuestra situación. Dios quiera que podamos disfrutar, ¿no?, de esta vida abundante, de esta vida plena, pero hay algo que no tenemos que descuidar y es el corazón. Que podamos orar ahora un minuto. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu amor tan grande, por tu gracia, por tu misericordia, que a pesar de esos nuestros pecados, nuestros errores, y como vimos en David, tu gracia nos alcanza, pero vos lo que buscás es un corazón, Señor, que se humille, que se arrepienta y que te reconozca a vos. Y eso es lo que queremos, Señor. Una vez más, necesitamos de vos, de tu presencia, para que nos transformes el corazón y de esa forma podamos reflejarte en lo cotidiano, en lo diario donde nos movemos, que podamos reflejarte a vos y ser de testimonio. En nombre del Señor Jesús, amén.